En Capital Radio comienza el Foro de los Recursos Humanos, el primer espacio en la radio y en Internet dedicado a las personas y las empresas. Desde la actualidad y las nuevas tendencias en gestión de empresas, analizamos el presente y el futuro de nuestro talento. Formación, competencias, comunicación, laboral, empleo, todo sobre los recursos humanos, con las voces protagonistas de los recursos humanos en un entorno directo. Francisco García Cabello, el Foro de los Recursos Humanos, Capital Radio.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este lunes intenso, como siempre, semana de mayo con muchísima actividad para todos los hombres y mujeres que nos escuchan, para personas y empresas, con agradecimiento, todavía las doy, a todas las personas que nos mandan mensajes, sugerencias, ideas para hacer este Foro de Recursos Humanos después de 21 años juntos, con agradecimiento especial, que todavía nos llegan. Por cierto, el miércoles está el vídeo, el vídeo resumen de los mejores momentos del encuentro anual del Foro de Recursos Humanos que tuvimos el 25 de abril en la Torre de Iguay. Ahí están los mejores momentos. Enseguida estamos con el Observatorio Generación y Talento, en un momento en el que la inteligencia artificial está permitiendo personalizar el aprendizaje de cada estudiante, adaptándose pues al nivel que interese, al ritmo. Hay asistentes virtuales basados en la IA que pueden interactuar con los alumnos 24 horas. Eso está haciendo eBook Education. Brian Kahn, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Bueno, cuéntanos cómo es esto, por qué surge la necesidad de que empecemos a conversar sobre el efecto de la IA en el aprendizaje de idiomas.
Como es de público conocimiento, el lanzamiento de ChatGPT en noviembre de 2022 provocó una revolución en todos los ámbitos, entre ellos, obviamente, la enseñanza de idiomas o la educación en general. Lo que ocurrió fue que de repente todo el mundo tenía acceso a una inteligencia artificial generativa de modo simple y gratuito, y al estar esta inteligencia artificial potenciada por un LLM o un Large Language Model, un modelo de lenguaje a gran escala, se podría decir en español, la interacción con esta inteligencia artificial era fundamentalmente como estar conversando con otro humano, casi como estar conversando con otro humano. Y lo que ocurrió es que los modelos educativos básicamente no se encontraban adaptados, o no se encuentran, de hecho, al día de hoy, de a poco se están adaptando, pero aún no se encuentran adaptados, y eso hizo que surgiera la necesidad de comenzar a cuestionarnos esto: ¿cómo podemos adaptar los modelos actuales educativos a la disrupción de la enseñanza de la inteligencia artificial, perdón? Y la gran novedad de esta tecnología es que la inteligencia artificial generativa es una tecnología exponencial. Y bueno, eso pone un montón de cuestionamientos en la mesa sobre el rol del ser humano en el mundo profesional, ¿no? Por ejemplo, la gran pregunta de: ¿va a ser necesario adquirir esta habilidad o no? ¿O por qué esta habilidad va a terminar siendo obsoleta por la disrupción de la inteligencia artificial? En nuestro caso, por ejemplo, ¿va a ser necesario continuar aprendiendo inglés si la inteligencia artificial va a empezar a reemplazar varias de las tareas que actualmente se ejecutan en ese idioma?
Cuando estamos hablando de personas, es importante sobre todo analizar qué va antes, la máquina o el maquinista. Bueno, eso es muy, muy importante. Pero ¿cómo se está empezando a utilizar la IA en el aprendizaje de idiomas?
Se está empezando a utilizar de muchísimas formas y podemos hablar de varios puntos de vista. Desde el punto de vista del alumno, lo fundamental es que se está empezando a utilizar para trabajar con lo que en enseñanza de idiomas o en educación en general llamamos actividades de low stakes en inglés, o de bajo riesgo en español. ¿Qué significa esto? Un ejemplo muy práctico es en el ámbito de la enseñanza de idiomas, es la posibilidad de poder conversar con una IA de forma completamente ilimitada y practicar la conversación en ese ámbito. Ya desde el punto de vista del profesor, la forma en la que fundamentalmente se está empezando a utilizar es a través de la hiperpersonalización de los contenidos, básicamente que me permite, por ejemplo, tomar un texto y personalizar completamente el mismo a los objetivos, las necesidades del alumno que tengo frente a mí. Pero lo fundamental y el surgimiento principal que estamos viendo en términos de disrupción es el surgimiento de los AI tutors o tutores de IA, que son básicamente cualquier experiencia de aprendizaje asistida por una IA que intenta replicar la experiencia de aprendizaje potenciada a través de un humano. Y cada vez estos IA tutors son más avanzados. Ya no estamos hablando del típico chatbot que conocemos desde hace años, sino de básicamente la creación de humanos digitales. Y esto es algo que estamos viendo cada vez más, y a lo cual la enseñanza de idiomas va a tener que adaptarse inevitablemente.
Bueno, pues te agradezco muchísimo, eBooks Education, y sobre todo a Brian Kant, que tiene un máster en educación por la Universidad de Harvard, donde se centró en tecnología e innovación en la educación y está pasando por España, y lo saludamos en el foro de recursos humanos. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Pues en el Foro de Recursos Humanos, en el Observatorio Generación y Talento, que celebró hace un par de semanas el Encuentro Anual de Buenas Prácticas en Diversidad Generacional, en la sede madrileña de Mass Orange. En este encuentro, Arup, Enagás, Mass Orange presentaron las iniciativas de diversidad generacional que han puesto en marcha en sus organizaciones. Aún algunas han sido galardonadas con los premios Generación impulsados por el Observatorio Generación y Talento. Hoy tendremos con nosotros a representantes de todas estas empresas. Saludo en primer lugar a Elena Cascante desde el Observatorio Generación y Talento. Querida Elena, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues muy bien, muchas gracias.
Muchas gracias por venirte aquí a hablar de diversidad, al menos una vez al mes con nosotros. Ángeles Alcázar también debe estar con nosotros al otro lado del hilo telefónico. Saludo también a Ángeles. Ángeles, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida.
Buenos días, pues nada, muy bien, estupendamente bien.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Elena, en abril os reunisteis, vosotras, a la red de empresas del Observatorio en un nuevo encuentro de buenas prácticas en diversidad generacional. ¿Qué objetivo tiene todo esto? Sobre todo para que vean nuestros oyentes en qué consiste y qué hacéis en esos tipos de encuentros.
Bueno, pues yo creo que queda patente desde hace muchísimo tiempo que la gestión de la diversidad generacional se ha convertido en un factor crucial para el éxito de las organizaciones en relación a su sostenibilidad y competitividad, ¿no? Y reconociendo esta importancia, el Observatorio pues ha establecido pues espacios de encuentro y de intercambio de experiencias entre las empresas, precisamente para ponerle foco a cómo abordar esa gestión de la excelencia, ¿no?, en este ámbito. Estos encuentros brindan a la red de empresa pues la oportunidad de trabajar de manera conjunta en los programas e iniciativas que se han demostrado que tienen un impacto positivo en este ámbito de la gestión de la diversidad generacional, como lo demuestran muchas de las iniciativas que se comparten en estos encuentros. Muchas de ellas son galardonadas, como es en el caso que hoy nos acomete, que nos van a presentar Mass Orange y Arup, pero también tenemos iniciativas de entidades que llevan muchísimo tiempo comprometidas con la diversidad generacional y con el Observatorio, como es en el caso de Enagás. Al participar en estos encuentros, las entidades elegidas, ¿no?, para poder mostrar sus iniciativas comparten muchos aspectos y todos muy relevantes. Comparten un diagnóstico inicial para entender cuáles son las necesidades previas por las que poner en marcha los programas, el alcance de la iniciativa. También nos hablan de los objetivos inicialmente previstos, cómo establecen las metas y cómo orientan a estas acciones para que tengan resultados tangibles y sostenibles, ¿no? Nos hacen descripción muy específica de todas las acciones que se incorporan en el programa y también comparten los logros e impactos alcanzados a través de los KPIs para poder comprender cómo se ha evaluado y cómo se han obtenido los resultados, los indicadores claves para comprender el rendimiento y las evidencias de este beneficio en estas organizaciones. También comparten los principales obstáculos y cómo han abordado estos obstáculos poniendo nuevas estrategias en marcha y, lo más importante, lecciones aprendidas, ¿no? Que es extraer conocimientos significativos a partir de esa experiencia, pues para que se puedan aplicar en futuras iniciativas de una manera mejor, en definitiva. Los encuentros de buenas prácticas en la gestión de la diversidad generacional representan una oportunidad, creemos, invaluable para compartir conocimientos, aprender unos de otros y fortalecer las estrategias empresariales orientadas hacia un entorno laboral inclusivo y productivo para que todas las generaciones pues presentes se puedan tener un rol importante en el mercado actual, o sea que nos parece pues fundamental.
Ángeles, corrígeme, pero creo que ha sido el noveno encuentro de buenas prácticas. ¿Qué valoración hacéis sobre todo? ¿Qué recorrido ha tenido esta iniciativa y cómo vais viendo la gestión de la diversidad generacional que va calando en las organizaciones españolas? Ángeles, adelante.
Pues la evolución ha sido muy, muy positiva. Comenzamos, como te puedes imaginar, con un encuentro de buenas prácticas donde las organizaciones apenas habían incorporado dentro de sus políticas de gestión de talento la diversidad generacional. En ese momento, otras organizaciones se acercaban al observatorio porque eran conscientes de la necesidad de abordar la diversidad generacional. Tenían fijado ese objetivo, pero no tenían todavía la hoja de ruta. En ese momento, las muy pocas organizaciones reportaban la gestión de la plantilla conforme a los tramos de distintas generaciones. Y como ha comentado Elena, los encuentros de buenas prácticas es un momento extraordinario de networking fabuloso, donde las organizaciones comparten ideas, ¿no?, para poner en marcha dentro de su organización herramientas donde gestionen el talento intergeneracional. Y además también beben las fuentes de los premios generación, que es un punto de partida fundamental. Y a partir de ese momento, te puedo decir que surgieron muchísimas buenas prácticas. La inmensa mayoría estaban ligadas al negocio, donde a través de los grupos intergeneracionales se desarrollaban ideas innovadoras que contribuyen al logro de objetivos de la compañía. Hablamos de intraemprendimiento generacional, donde el papel fundamental está basado en la innovación y el negocio. Programas de desarrollo, reconocimiento y compromiso a los seniors, programas de habilidades digitales para este grupo, pero también programas de habilidades de comunicación y negocio para y de oratoria para los perfiles más junior. También se han tratado de buenas prácticas como podría ser la movilidad del talento intergeneracional, enfocado de manera especial sobre todo a las generaciones más jóvenes, retos de negocio que tenían que ver con empresas que en un momento determinado tienen un reto de negocio y tiene que reorientar su negocio hacia los servicios digitales, con lo cual supone no solamente un reto del negocio, sino también para las personas trabajadoras. Proyectos donde se debe incorporar personas que tienen conocimiento del sector, que suelen ser más junior y son difíciles de encontrar en el mercado y cada vez esto va a ser más complicado. También se ha establecido pues un consejo para establecer este problema que tenemos ahora de captar a las personas más jóvenes y retenerlas, pues establecer un consejo de personas más junior para ver cuáles son sus inquietudes. Y en el lado opuesto pues estaría los gestores especialistas en atención a colectivos más senior, que en este caso pues se han incorporado en Caixa con aspectos relacionados orientado al cliente con gerontología, ¿no? Y decirte que bueno, también en un ámbito mucho más más comprometido pues es, por ejemplo, el plan director de la diversidad de las organizaciones. Y si me permites, también me gustaría comentarte la última encuesta que hicimos precisamente en el encuentro de buenas prácticas último que tuvimos el mes pasado, donde te da una visión un poco macro de dónde están las distintas organizaciones. Mira, el 72% de las organizaciones ya están impulsando acciones de gestión de cambio cultural, de creencias, de liderazgo, estilos de dirección en el ámbito de la diversidad generacional. El 61% ya están haciendo análisis y diagnóstico de esa diversidad generacional. El 50% está implantando políticas en el ámbito intergeneracional. El 38% está haciendo seguimiento y medición de las iniciativas y los programas que ya ha puesto en marcha. El 33% ya ha puesto en marcha, en algún caso, el plan director, diseñando estrategias y objetivos y una actuación del plan general, que en alguna ocasión hemos hablado de lo que es un plan director. Y el 27% están haciendo un proceso de brainstorming de cómo abordar la gestión de la diversidad generacional. Y bueno, ya el resto están haciendo implantación de políticas, pues sobre ejemplo, Generación Z, Baby Boomer, Generación X. Bueno, la verdad es que el panorama, fíjate, en estos años, puede decirse que en 8 años, cómo ha cambiado de estar fijándose el objetivo sin tener una hoja de ruta a estar ya implementando todo este tipo de políticas, ¿no?
Muy bien, pues da para mucho todos estos contenidos, lo intentáis resumir, pero simple, lo hacéis muy bien, pero hay mucho contenido y mucho temario. Por eso invitamos a empresas que vengan con nosotros, como es el caso hoy de Masorank, Arup y Enagás. Enseguida con ellos.
El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la cercanía.
Es nuestra vocación estar cerca, aunque las empresas sean muy grandes, pero intentar en unos minutos estar cercanos a la compañía. Lo vamos a hacer en distintas organizaciones y lo hacemos en distintas organizaciones. El 28 de mayo estamos en la Liga para hablar de deporte y recursos humanos. Estaremos también muy pronto en Generali con todos ustedes en directo haciendo el programa desde allí. De todo eso vamos a informar, pero quiero saludar a esta hora de la mañana a Elisa Perán, directora de talento de Masorank, en estos momentos aquí con nosotros en directo. Elisa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, en primer lugar, ¿cómo va todo? Porque es que es una compañía nueva, aunque tenéis mucha experiencia los dos. Tiene que ser un momento apasionante, ¿no?
Apasionante. Estamos en medio de la fusión, vamos a poner encima de la mesa lo mejor de cada uno y hay un proyectazo por delante impresionante, sin precedentes en el sector, tengo que decir.
Sin duda. ¿Por qué Masorank acoge un encuentro sobre diversidad generacional en el ámbito laboral, Elisa?
Pues mira, para nosotros es un orgullo haber sido anfitriones de este encuentro de buenas prácticas sobre diversidad generacional, acoger la red de empresas que forma parte del observatorio y poder, como empresa premiada, que al final es una responsabilidad para nosotros, adquieres un compromiso como promotor de estas buenas prácticas y se abre una ventana para aprender entre diferentes empresas que también tienen como foco y como reto, al igual que nosotros, el tema de la diversidad.
Presentasteis, si no me equivoco, en este encuentro de buenas prácticas el programa Comunidad Innova, primer premio, por cierto, en la categoría Inside Company, y de los los quintos premios Generación. ¿Qué es y en qué con? Yo creo que lo explicamos en su día en los premios. Sí. Yo esto me lo sé, pero te pregunto, ¿qué es y con qué objetivo se puso en marcha? ¿Cuál ha sido el alcance de Comunidad Innova?
La comunidad Innova es un ecosistema para impulsar la innovación, ¿vale? A través de colectivos diversos, de diferentes generaciones y diferentes ámbitos de conocimiento. Al final nace para ser un vehículo dentro de la empresa que fomente tanto el intraemprendimiento como para servir de incubadora para nuevas propuestas y nuevas iniciativas. El foco principal, a través de un diagnóstico, identificamos que muchos de los jóvenes que trabajan dentro de Masorank son jóvenes que pertenecen a proyectos y a programas de desarrollo de alto impacto, tenían un sesgo a la hora de percibir dónde y quién podía innovar. Y el sesgo estaba identificado como, oye, solo X departamentos pueden innovar, solo X tipos de personas pueden innovar. Esto fue a través de un focus group. Y de ahí surge un germen con un equipo motor que lo que hace es tratar de poner al conocimiento y al servicio de la empresa diferentes generaciones con diferentes conocimientos para asegurar que hay interrelación entre las diferentes generaciones para promover la diversidad de ideas y la innovación.
Como responsable, como directora de talento, cuando se produce en una compañía pues esta fusión así como se ha producido, qué gran oportunidad, ¿no? Coger lo mejor de cada uno, ¿no?
Totalmente. De hecho, es de lo que se trata. Ahora mismo estamos trabajando en X planes a 100 días, sobre todo para promover que dentro de la integración no nos dejemos de lado talento e ideas muy interesantes que se vienen promoviendo por parte de las diferentes compañías, poder aglutinarlas dentro de un mismo proyecto. De hecho, Masmóvil históricamente es una empresa que está más apalancada en talento joven. Hacemos mucha colaboración con universidades y la edad media de la plantilla quizás incluso es menor. Orange, por su lado, ha sido una compañía con una trayectoria impecable a través de los años, con personas muy senior, con mucha experiencia, etcétera. Entonces, lo importante aquí es poner a disposición del plan estratégico las capacidades de ambas compañías a través, entre otras cosas, de la diversidad generacional.
Apasionante. el momento que estáis viviendo. Gracias por estar con nosotros. Estamos luego unidos en la tertulia. Al menos me va a dar tiempo para saludarlos y alguna reflexión antes de la primera pausa y seguimos después. Teresa Blanco, me alegra mucho saludarte, gerente de diversidad y compromiso en Agas. Querida Teresa, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Pues perfectamente, Fran. Muchas gracias por invitarnos de nuevo.
Muchísimas gracias. Bueno, saludo también a Emilio Martínez Gavira, que es gerente de emprendimiento e innovación abierta de Nagas. Emilio, gracias por venir.
Francisco.
Muchísimas gracias. Bueno, Teresa, y luego voy con los dos. Después de la pausa, ¿qué os ha aportado estos premios? De manera significativa, yo creo que al final todas estas cosas calan en todos los rincones de las organizaciones. Pero ¿qué aportan, Teresa?
Pues en nuestro caso principalmente coherencia. ¿Y coherencia por qué? Porque es una forma de hacer visible nuestro compromiso con la diversidad, no solamente en el ámbito generacional, sino en cualquiera de sus variables. Nosotros, bueno, pues entendemos que en todos los equipos las habilidades tienen que sumar y tienen que coexistir bajo la premisa del respeto para fortalecer cualquier grupo de trabajo que pretenda pues alcanzar los retos que nos marquemos en nuestras respectivas estrategias. Nuestro objetivo, y esta es nuestra definición dentro del ámbito generacional, es que las diferentes generaciones pues se integren, aporten y bueno, pues tengan la capacidad de crear equipos multidisciplinares y multigeneracionales, respetando a su vez la individualidad.
Volvemos enseguida con Enagás, con Arut y Masoran. Pausa y volvemos.
Mi casa, Sima.
Vengas de donde vengas y busques la casa que busques, encuéntrala en Sima. Vuelve Sima, el mayor salón inmobiliario de España. Ven a Sima del 22 al 25 de mayo en IFEMA Madrid. Regístrate gratis en simaexpo.com.
Otros bancos te piden que deposites en ellos tu dinero. En Renta 4 Banco te proponemos que lo inviertas. Invertir es rentable y sencillo. Tan sencillo como abrir una cuenta en r4.com. Así de fácil, así de claro. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
Gráficas Naciones. Más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión. Tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
las mejores prácticas de diversidad generacional, bueno, la estamos hablando y hablamos todos los meses con el Observatorio Generación y Talento, con la colaboración de Correos, de Nagas, de General y de Sandoz Farmacéutica, y muchas empresas hoy que están aquí con nosotros, más Orange, Arup, Enagás. Y yo me había dejado prácticamente a Teresa con la palabra en la boca antes de pasar a la pausa, bueno, hablando de la aportación de todos estos premios. Teresa, estábamos hablando.
Sí, en fin, yo quería contar también que por nuestra parte es fundamental determinar o establecer estrategias con partners especializados, como en este caso es el Observatorio Generación y Talento, para poder impulsar y para poder dar visibilidad a la gestión de la diversidad en las compañías y avanzar todas, a ser posible, de una forma lo más homogénea posible en este propósito integrador. Y esto es porque tenemos que entender que los retos estratégicos, te decía antes, requieren equipos multidisciplinares sí o sí, y en los que el talento suponga la suma del conocimiento y habilidades intergeneracionales.
¿Qué desprogramas tenemos aquí para destacar, Teresa, que en el encuentro de buenas prácticas del observatorio presentaste tú misma? Cuéntanoslo.
Hemos presentado dos prácticas, que son una, la denominada charla experta, uh-huh, y otra, Ingenia Energy Challenge. Yo te puedo contar un poco, si quieres, en qué consiste la charla experta. Venga. Y luego avanzamos. La charla experta, bueno, pues esto surge porque hemos detectado la necesidad de crear un espacio para favorecer la transmisión del conocimiento crítico que los profesionales de Nagas han acumulado a lo largo de los 50 años de historia de la compañía, y no descapitalizar ese conocimiento de cara pues a la incorporación de las nuevas generaciones. Entonces, bueno, pues es una forma de dejar ese legado, que a su vez nos permite trabajar en los planes de relevo de una forma exitosa. Es algo que hemos puesto en marcha hace unos años y está teniendo pues mucho éxito, porque reconocemos la labor de las personas que tienen un perfil más senior, y al mismo tiempo pues nos permite formar a personas que se incorporan con un montón de skills quizá diferentes, pero que tienen que tener la misma capacitación que dejan los, o que tienen los profesionales que nos van abandonando.
Emilio, ¿y Ingenia Energy Challenge?
Mil gracias, Fran, por poder compartir. Ingenia es el origen de nuestro programa de emprendimiento corporativo e innovación abierta, que nace en Nagas de la certeza de que las grandes empresas, en Nagas o cualquier otra, están bien preparadas para la ejecución de nuestro modelo de negocio, para hacer lo que siempre hemos hecho. Son muy buenos, están muy bien organizados, muy bien preparados, pero cuando hablamos de explorar tecnologías, explorar mercados, explorar nuevos negocios, la forma actual de los emprendedores es la más adecuada para llegar a resultados. Ingenia surge como nuestro mecanismo para dar voz a los empleados. Hablo de talento, hablo de innovación, para que nos ayude a construir el Nagas del futuro. ¿En qué negocios queremos estar? ¿Qué negocio podemos lanzar? ¿Por qué las grandes corporaciones le preguntan a proveedores, a consultores en qué hacer, si quien más sabe tu negocio son tus empleados? Eso fue un poco nuestra iniciativa para darles voz, con el objetivo de convertir a los empleados en intraemprendedores, no en project managers, no en solamente ideadores, sino realmente en emprendedores, aunando lo mejor de los dos mundos, aunando lo mejor de la corporación para innovar con lo mejor del emprendimiento. A través de este programa, pues convertíamos a estos empleados con sus ideas en futuras empresas, en realmente intraemprendedores. Si tenía sentido el negocio que lo planteaban, les incubamos, que básicamente dar los procesos, la formación, recursos para convertir la idea en un negocio. Y si veíamos que tenía sentido, directamente creamos una empresa nueva con ellos. Auténticas spin-offs. El empleado dejaba su puesto de trabajo en Nagas y se convertía en accionista y CEO de la nueva empresa. Con este formato, desde 2015 hemos creado 8 compañías, y de nuestra primera promoción, en 2015, de las 3 que creamos, aún siguen vigentes, básicamente. Este programa ha ido evolucionando, como nosotros. En Nagas somos 1.300, somos todos muy listos, pero todos listos trabajan para Nagas, evidentemente. Hay mucho más listos fuera que adentro, por lo cual ha ido evolucionando en esta edición, que es la quinta, con este formato de Ingenia. Ya no solamente buscamos ideas de empleados, que también buscamos ideas externas.
¿Y los objetivos se cumplen, Emilio? En vuestra opinión.
A nivel de talento, de impacto, de agitación, un poco del conocimiento interno, ¿no? El impacto es tremendo. Luego yo entiendo que con Teresa podemos hablar de todo esto, pero al final estás democratizando el acceso al talento y estás activándolo, básicamente. Si activas a 1.300 personas para que te ayuden, es mucho más positivo que solamente unos cuantos directivos. Aquí el talento en Nagas es muy diverso. Hablamos de gente muy joven, gente adulta, gente de distintas procedencias, gente de distintos género, y evidentemente el impacto está siendo muy positivo. Yo creo que Nagas no se entendería a día de hoy sin Ingenia.
Teresa, en cuanto al impacto, que yo siempre hace muchos años que os pregunto por esto, porque creo que son oportunidades luego de que esto cale en las propias organizaciones y que llegue bien.
Nosotros en el otro caso, en el caso de la formación de la charla experta, el impacto es muy grande porque lo que estamos haciendo es democratizar ese conocimiento, parafraseando a Emilio, y bueno, pues apoyar esa, minimizar la fuga de conocimiento, ¿no? Como te decía antes, es fundamental para poder continuar con los planes de relevo. Ten en cuenta que somos 4 o 5 generaciones conviviendo en la compañía, si integramos como empleados, que no lo son, ¿no? Pero el equipo de becarios, tenemos como en torno a 60 personas que anualmente vienen a formarse con nosotros, y es fundamental, ¿no?, que bueno, pues ellos puedan tener acceso a través de la universidad corporativa que recientemente hemos creado. Es una evolución de la escuela de formación, pues todo esa democratización que me ha encantado, Emilio, del conocimiento. Sí, yo creo que el impacto está siendo muy positivo. Hacemos una media de 9 charlas al año, a la que en formato presencial acceden unas 130 personas, y luego en streaming pues quizá lo escuché una media de 500 o así, ahí no tengo el dato exacto, pero se queda eso en los archivos de nuestro World Day Learning, y entonces es accesible para cualquiera que quiera saber cómo se gestiona un marco concreto dentro de la compañía.
Pues qué interesante, en una gran organización como es también en el caso de Nagas, me falta el tercer invitado y luego estamos en tertulia todos dentro de unos 5 o 6 minutos. Jorge Viejo, director de Recursos Humanos de Arup. Jorge, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido.
Muy buenos días, muchas gracias.
Cuéntanos tu iniciativa. En primer lugar, este no, es Yunex, o
Yunex,
vale, fenomenal. Pues Yunex acaba de ser premiado en los premios Generación. ¿Qué es Yunex?
Pues, a ver, necesito enmarcarlo un poco porque no somos tan conocidos como Mass Orange o como Enagas. Arup es una compañía consultora de proyectos de ingeniería y de diseño, ¿vale? Es una compañía internacional que es muy plana, es propiedad de los propios trabajadores. Y el 90% del reclutamiento son perfiles juniors sin experiencia, ¿vale? Ese es un poco el marco. Entonces, en este contexto, Yunex es un grupo de trabajo configurado por las personas más junior, con menos experiencia, que se han incorporado a la compañía. Uh-huh. Y el objetivo que tenemos es doble. Por un lado, tener una línea de comunicación directa con el equipo de dirección, lo que llamamos MANEX, es decir, Management Executive, de ahí viene el nombre Junior Executive, eso es Yunex. Y ahí lo que van a hacer pues va a ser aportar ideas de mejora dentro de la compañía y realizar actividades con un presupuesto que tienen asignado para intentar cubrir sus inquietudes. Por ejemplo, pues nosotros hacemos sobre todo diseño. Lo que veían es que querían estar más presentes en obra, querían visitar más obra, ¿no? Bueno, pues utilizaron el presupuesto que tenían y, invitando a la gente senior que había hecho el diseño de algunos de los edificios de Madrid, pues realizaron esas visitas, ¿no? La semana anterior... ellos vieron que necesitaban tener más contacto con el cliente, ¿no? A su nivel, lógicamente, a clientes juniors. Bueno, pues hicimos una convocatoria dentro de la organización para invitar a clientes juniors para que la gente de la oficina pues pudiera empezar a tener ese contacto con cliente. Básicamente, ellos van descubriendo sus necesidades y, con la ayuda de la dirección guiándoles, pues van intentando cubrir esas necesidades.
Uh-huh. Esas necesidades, lógicamente, las tenéis que ir detectando poco a poco, ¿no?
Sí.
¿Cómo lo hacéis?
Sí, o sea, al principio nació Yunex porque nuestra organización es muy plana, pero que no deja de crecer, ¿no? En los últimos 2 años hemos crecido pues más del 50%. Y veíamos que cada vez había una distancia mayor entre la gente que toma las decisiones y la gente que ve afectada por esas decisiones, ¿no? Entonces, Yunex es un instrumento para escuchar la voz de la gente más joven, que quizá hasta entonces eran los que menos oportunidades o menos espacios tenían pues para poder aportar sus ideas, ¿no? Y además tiene un objetivo pues que no habíamos detectado al principio, que es que ellos experimentan de primera mano y nada más comenzar su recorrido en la compañía la cultura propia de la compañía, que es esta cultura plana y de participación que comentaba.
Uh-huh. ¿Y estáis satisfechos, me imagino, con el resultado?
Sí, estamos contentos porque ellos están contentos, eso es lo fundamental.
Uh-huh. Y al final hay que ponerse unos objetivos y esos objetivos al menos se van cumpliendo y superando, me imagino, ¿no?
Exacto.
¿Con qué os quedáis de todo esto? Porque después de estas iniciativas surgen otras, pero quizás con lo que has dicho me ha llamado la atención la comunicación, la forma de trasladarlo a las bases de la organización. Porque
sí,
ahí surge una comunicación entre los jóvenes y los... O sea, entre varias generaciones, por decirlo de otra forma.
Exacto, y los menos jóvenes, puedes decirlo así. Sí, somos menos jóvenes ya. Sí, pero efectivamente eso es lo que más nos gusta, ¿no? En nuestra organización crece porque todo el mundo va creciendo, todo el mundo va aportando y va mejorando, ¿no? Entonces sí que notábamos que a lo mejor la gente joven tiene unas necesidades especiales. Gracias a esto los vamos encauzando y ellos van viendo que van creciendo y su voz se va escuchando también.
Elena, Ángeles, bueno, no sé si tenéis alguna reflexión para dejar en la tertulia. Estamos con tres empresas muy importantes hoy. Y con sus responsables de distintas áreas, pero no sé si queréis destacar alguna otra cosa.
Bueno, yo la reflexión es que primero que es una gozada escuchar iniciativas que tienen los retos y los objetivos que nos han planteado estas tres organizaciones y desde luego que son fundamentales, sobre todo cuando lo ligas a negocio, a talento, a desarrollo, a compromiso, pero cumplen tantos otros objetivos más. Que es que desde luego los beneficios son múltiples. O sea, el hecho de conectar a jóvenes y a seniors hace lo que comentaba antes Elisa, que es un poco alinear una visión mucho más amable entre las diferentes generaciones, porque aunque tiene un objetivo a lo mejor de innovación o un objetivo de sacar ese conocimiento experto de los más seniors, etcétera, etcétera, al final en ese camino empiezas a poner en valor lo que representan otras generaciones, no solamente la tuya. Esto genera un clima de paz social intergeneracional mucho más amable y luego también potencia lo que yo solemos llamar inteligencia intergeneracional, la suma de todas las inteligencias, de todas las visiones, es que se hace clave. Por lo tanto, estas iniciativas van mucho más, tienen un calado muchísimo más profundo que el mero hecho del que se nos está planteando.
Ángeles.
Bueno, pues ponen de manifiesto, lógicamente, lo que es la gestión del talento de otras organizaciones. Son dos ejemplos, claro, de gestionar el talento de los sabios de la propia organización y también tener en cuenta los nuevos conocimientos de la organización. ¿Todo ello qué nos lleva? Pues a poner la organización en marcha. Es decir, la organización tiene que conocer a sus personas y tiene que conocer sus necesidades y el negocio. Y la suma de ambos, por ejemplo, de los casos que han puesto de buenas prácticas, es la gestión realmente de una compañía.
Bueno, pues las buenas prácticas de Arup, Benagás y Masoran en los últimos minutos en tertulia con todos ellos. Incluso os podéis preguntar unos a los otros si queréis, ¿eh?
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
Estamos en tertulia hoy con Arup, con Enagás, con Masoran. La tertulia, como ven ustedes, continúa, aunque sea a micrófono cerrado. Y qué interesante es sacar todas estas conclusiones, pero también en el caso de Elisa, que estábamos hablando de eso cuando hemos empezado la segunda pausa, la posibilidad de hacer diagnósticos, ¿no?, a la hora de establecer todas estas conclusiones. Cuéntanos.
Sí, o sea, lo que estábamos hablando a micrófono cerrado es un poco de... se habla mucho de la convivencia generacional, de la diversidad, pero yo creo que en cada empresa se vive de una forma, ¿no? De ahí la importancia de entender, hacer focus groups, juntar a las personas de tu compañía para preguntarles cómo lo están viviendo, ¿no? En nuestro caso surgió de una pregunta muy clara que era, oye, si tú te fueras a otra compañía, ¿por qué sería, no? ¿Qué cosas valorarías? Y uno de los temas que salió fue el tema de la innovación. Entonces, de ahí entendimos ese sesgo a la hora de plantear quién o cómo se innova en las organizaciones. Si tú no juntas a las personas de tu organización para hacerte esas preguntas, es muy difícil que las conclusiones que saques y las iniciativas estén orientadas a realmente el objetivo que tienes como organización. No sé cómo lo vivís el resto también a nivel de diagnósticos, de ¿Cómo soléis funcionar desde
estamos
ese
en tertulia,
punto de vista?
O sea, que quien quiera decir, ya no hay pregunta, ya hay tertulia. Teresa.
Pues, bueno, yo lo ligaría también un poco al cierre que tenía, y es que la diversidad generacional es una realidad social. O sea, no solamente es algo que impacte en las compañías y caminemos de forma paralela a la sociedad. Entonces, teniendo en cuenta que los grupúsculos sociales, que somos las empresas, tenemos que crear espacios de trabajo donde la creatividad y la innovación que se deriva de los diferentes puntos de vista, pues sirvan para construir. Y bueno, es que esto supone para las empresas una ventaja estratégica, no es otra cosa que eso, no es una cuestión de bonancismo para nada, ¿no? Es una necesidad que tenemos las compañías. Entonces, bueno, pues tenemos que estar continuamente adaptándonos a un contexto que está en continuo cambio, donde no solamente el cambio viene determinado por la avance tecnológico, ¿no?, sino además por las formas de pensar tan diferentes que están apareciendo como consecuencia de la diferencia en la socialización en las últimas generaciones.
Emilio.
Yo quería complementar lo que comentaba Teresa y comentaba Elisa. Las empresas son las personas, la que es lo que hace con las personas. La compañía que estamos en esta mesa, yo creo que ninguna puede decir que en su empresa no hay talento. Tema suele tener mucho talento. De hecho, tú eres la responsable de talento. O sea, no escuchas nunca a nadie que diga no tengo talento en mi empresa. La clave es lo que hace con ese talento. Si le haces un diagnóstico de cómo está el talento enfocado en la compañía y el talento quieres que innove, le das el tiempo, los recursos e incentivos para que la gente innove en tu empresa, la gente innova. Ninguna quiniela estaba que Nagas, una compañía regulada de transporte de gas, pues es un referente de innovación. Pero al final, si pones los recursos para que la gente innova en un sitio aparentemente tan poco innovador, no somos Google, no somos Telefónica, no somos 3M, la gente acaba innovando. Entonces, yo creo que es muy importante cómo analizas qué talento tienes y qué quieres que haga básicamente y da los recursos para que esto pase. Otro aprendizaje también es que el talento innovador y emprendedor va a ser el futuro de nuestra empresa y de todas las empresas. O sea, no sabemos cómo será la Enagás ni la España del 2050, pero sí sé que esa Enagás la crearán los emprendedores innovadores de una forma u otra, básicamente. Entonces, yo creo que cuanto antes consigamos identificarlo, activarlo y poner a trabajar de una forma efectiva, sin duda es lo más adecuado.
Totalmente.
Yo quería añadir un puntito más, que es autonomía, ¿no? Yo creo que el diagnóstico es fundamental, pero luego hay que lanzarse a ello, ¿no? Es decir, a veces es complicado afrontar la diversidad intergeneracional porque dices, bueno, es que me va a costar más. Y efectivamente te va a costar más, pero es que es la suma de todos la que va a hacer crecer la compañía, ¿no? Y es cierto que te cuesta más, pero también es más divertido. Y yo creo que eso es bueno, es importante pasárselo bien en el trabajo, ¿no? Entonces, para mí, el dar cierta autonomía, por ejemplo, en Yunex ellos tienen su presupuesto que ellos manejan con sus inquietudes, ¿no? Eso es bueno porque ven una apuesta, ¿no? Creo que es la empresa la que tiene que dar esa apuesta por las personas y las personas van a ir respondiendo a esa confianza.
Bueno, con respecto al observatorio, es que ha nacido y la razón de ser del observatorio precisamente es hacer diagnósticos, ayudar a las organizaciones a aterrizar esa visión de la diversidad generacional en todos los ámbitos de gestión de personas y de negocios. Y esa es la visión que tenemos en el comité promotor, que es diciendo, vamos a ver, si la diversidad generacional es algo transversal, vamos a ir aterrizándola. Entonces, cuando tenemos que potenciar el talento, ¿cómo podemos potenciar el talento de todas las generaciones? Si tenemos que alinear un liderazgo, el liderazgo de los managers para que sea más eficaces en la gestión de equipos intergeneracionales, ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo podemos promocionar la salud y el bienestar de cada una de las generaciones? Todos estos retos nos los hemos ido planteando y los hemos ido diagnosticando, porque sin ese conocimiento, ¿cómo puedes dar ese pasito más? Todas las organizaciones gestionamos talento, todas las organizaciones tienen su liderazgo corporativo, todas las organizaciones tienen sus programas de salud y bienestar, pero nos hemos preguntado, hemos escuchado, ¿no? Hemos tenido esa escucha activa para comprender a mis personas desde su realidad generacional. Bueno, pues esa es la cuestión y en ese lío estamos, ¿no? En ese plus de cómo aterrizar por cada generación lo más necesario.
Yo creo que, mira, que hablamos veces en la pandemia y hablamos en su día de las oportunidades que tiene la convivencia entre distintas generaciones, pero es que es la riqueza de una organización, la posibilidad de, bueno, insisto que fue una experiencia importante, en la pandemia cuando tuvimos que reaccionar rápido, pero los que se van porque tienen mucho bagaje y hay que saber contar las cosas también a las nuevas generaciones, que hay que saber entendernos entre unos y otros, que muchas veces parece que hay barreras, pero que hay formas de contar las cosas, pero al final la riqueza de una organización es la suma de las de las generaciones. Lo que pasa que, lo decía Elisa también, y ella es de talento, hay que identificarlo. Yo creo que ese es un ejercicio importante, ¿no? Dedicarle tiempo a todo esto, ¿no? Elisa, ¿cómo lo ves?
Efectivamente, dedicarle tiempo y dedicarle tiempo, ver cómo lo hacen otros y ver lo que necesitas tú dentro. Hay el observatorio, las mejores prácticas con diferentes empresas. Efectivamente es un tema social, es una realidad, pero por otro lado es un tema que te acontece a ti en tu organización. Con lo cual, sí, yo creo que los que estamos aquí lo tenemos muy claro y vamos a seguir trabajando en esa línea.
Además, es un aspecto interesante el del propio talento, ¿no? A la hora de captación de ese talento, influye mucho el employer branding, influye mucho todos los aspectos, pero la opinión de las distintas generaciones también, porque luego llegan, ¿eh? De una forma o de otra llegan a ese candidato, y es una oportunidad de ordenar todas esas opiniones. Y la diversidad generacional es un punto interesante. Ángeles, estás lejos, pero estás. Lo digo por si quieres intervenir o decir algo.
Bueno, yo quería no interrumpir, sí, porque estaban siendo tan interesantes las exposiciones. Yo creo que lo que hay que decir muy claramente es que la diversidad generacional es negocio. Y el negocio lo que tiene que hacer es seguir funcionando. Y para funcionar, pues tienes que conocer tu talento, como bien habéis dicho, pero tener en consideración esos que se van y que nos tienen que transmitir su conocimiento, lo que hemos dicho antes, los sabios del lugar, pero también tener en cuenta la innovación que traen las personas más jóvenes, las nuevas habilidades, hacer intercambio de habilidades, hacer grupos, comunicarnos, como habéis dicho antes, democratizar en este caso el talento y ponerlo como vaso comunicante, porque de esa manera funcionará. Funcionará porque, como también ha dicho Teresa, la España del 2050 y las empresas del 2050 pues no van a ser las mismas. Pero yo, como empresa y como egoísmo, tengo que tener en cuenta mi negocio. Y para tener en cuenta mi negocio, tengo que gestionar mi talento intergeneracional.
¿Queréis añadir algo más? Estamos en los últimos minutos del programa y es cuando suena el móvil. Eso hay que cortarlo. Vale. Elena, más cosas que estáis preparando en el Observatorio Generación y Talento, que no hemos quedado tiempo hoy para contarlos,
¿eh? Bueno, pues nada.
Otro día no tenemos tiempo, ¿eh? Pero hoy sí.
Ya sabes que nosotros nos organizamos por retos. Hemos traído aquí ya en ocasiones al programa el nuevo reto, que es el definir el modelo de gestión de excelencia de la diversidad de manera integral con una visión 360. Llevamos 2 años trabajando de manera conjunta con la red de empresas, que no solamente van a escuchar buenas prácticas, sino que también se remangan y se ponen a trabajar y nos trasladan su conocimiento para identificar esos ítems de gestión. Y bueno, decirte que ya estamos escribiendo el libro blanco, o sea, ya tenemos ese conocimiento, ya tenemos ese know-how. Y el 11 de junio pues tenemos una nueva cita con la red de empresas, pues para hacer el cierre del modelo, contar un poco los hitos más importantes que hemos alcanzado todos y, bueno, darle ese plus ya de último conocimiento y expertise sobre el tema. Con lo cual, una pasada, ¿no? Ya está. Uh-huh. Ya tenemos el modelo.
Dices 11 de junio, el día 10 nos veremos aquí en el programa. Volvemos a hablar de diversidad generacional.
Bueno, pues en el mes de julio te contaremos los resultados del 11, porque en el 10 no nos va a dar tiempo.
Estaremos con todo en un compromiso, que como saben todos ustedes tienen el Foro de Recursos Humanos desde hace ya muchos años, ¿eh? No vamos a contarlos todos, pero hacía muchos años con la diversidad generacional en un momento en el que, bueno, antes pues a lo mejor no se hablaba tanto, ¿no? Ahora hay aspectos específicos dentro de la diversidad que hay que profundizar y nos encanta ver la visión de tres grandes compañías como son Masoran, Arup y Enagás. Hoy con nosotros, querida Teresa, gerente de diversidad y compromiso de Enagás, muchísimas gracias por estar con nosotros. Y como siempre, un abrazo muy fuerte para todos, para todo el equipo.
Muchas gracias, Fran.
Y a Emilio Martínez también, gerente de emprendimiento, innovación abierta. Eso queda muy bien, lo de innovación abierta, ¿eh, Emilio?
No solo cerrada, la abierta, así estamos.
Innovación abierta de Enagás. Gracias por estar con nosotros.
Un placer, Fran.
Elisa, momento apasionante. Lo digo porque vivimos el otro día también en el encuentro anual del Foro de Recursos Humanos, una distinción a Masoran muy interesante, a su equipo de relaciones laborales. Os deseo lo mejor y sobre todo las grandes oportunidades que hay en una gran compañía, cuando en estos rincones, insisto, uno aprende lo mejor de cada parte, ¿no?
Efectivamente, muchas gracias.
Muchas gracias por estar con nosotros. Y Jorge, ¿algo más que quieras añadir?
No, que va, muchísimas gracias, estoy encantado.
Muchísimas gracias por estar con nosotros. Desde el Observatorio Ángeles, ¿alguna idea más, algún recordatorio? Hoy nos hemos quedado con tiempo.
Bueno, que nos pondremos dentro de nada otra vez en la convocatoria de los premios Generación y ya empezamos otra vez un nuevo ciclo, con lo cual a todas las empresas que estén escuchando las animamos a que nos hagan llegar sus buenas prácticas a través de nuestra página generaciona.com.
Muy bien, pues a todos, como sabéis, acabamos siempre con tonos musicales. Nos vamos a celebrar el San Isidro, que está ahí a la vuelta de la esquina. Venga, vámonos.
Sin nada, bastaron dos copitas y una simple mirada. Deseo de escapada, se palpaba el ambiente. Pasábamos tranquilos del decir de la gente. Pensamos en voz alta una locura indecente. Tener una aventura que no entrara en la mente. Le dimos tantas vueltas a una ruta inventada. Pusimos la directa rumbo a la madrugada. Nos fuimos pa' Madrid.
Pues ahí vamos a estar todos, el 15 de celebrando San Isidro y mucha gente que viene. Que sean felices todos ustedes. El viernes nos vemos en Salud y el lunes más Recursos Humanos. Contado de otra forma aquí en la radio. Adiós, adiós. Vamos para San Isidro. Venga, adiós, adiós.
Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con El Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Madrid, 103.2, Capital Radio.
Gráficas Naciones, más de 50 años de experiencia en el sector de las artes gráficas. Apostamos por la última tecnología tanto en impresión offset como en digital y gran formato. Realizamos todo tipo de impresión, tarjetas de visita, folletos, libros, vinilos, decoración y montaje de stands. Más información en el 91-629-2145 o en graficasnaciones.es.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio. Si quieres estabilidad en el empleo, poder conciliar tu vida laboral y asegurarte una pensión para cuando te jubiles, debes escuchar Empleo Público. Todo lo relativo a las oposiciones, convocatorias, consejos para preparar las pruebas y la opinión de expertos de las administraciones públicas y de la formación. Los miércoles a la 1:30 de la tarde en Capital Radio tienes una cita con Empleo Público, con José Joaquín Flechoso.